el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca
Cuarta Oportunidad.
Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en nuestro podcast. Aquí estamos en Cuarta Oportunidad. Y caray, pues cuando parecían las fichas acomodadas, después de que lo más álgido de la agencia libre había pasado, los Bills de Buffalo nos entregan otra noticia. La noticia de la que todo el mundo habla es el canje de Stephon Diggs a los Houston Texans a cambio de una compensación por selección de draft. Los Bills recibirán una selección de segunda ronda de 2025 a través de los Vikings a cambio de Diggs. Además, una selección de sexta ronda del 24 y una de quinta ronda del 2025. Entonces, Stephon Diggs se convierte en nuevo blanco de CJ Stroud en Houston y Buffalo se queda sin los que fueron sus dos receptores titulares, sin Diggs y sin Gabriel Davis. Será el primer tema del que platiquemos, del que analicemos con mis compañeros. Saludo con mucho gusto a Fernando Tirado, Ramiro Proneda, Miguel Pasquel. Fernando Tirado, y les pregunto a todos, ¿se cerró la ventana de oportunidad de Super Bowl para Buffalo? ¿Qué tanto pierden con este movimiento? Saludos, Fer.
Quiero saludarlos a todos. Ciro, pues al no tener un receptor uno actualmente los Bills de Buffalo, no se encuentran, no son un mejor equipo de lo que eran cuando llegaron a la final de la Conferencia Americana. Un equipo que se ha quedado corto. El otro día escuchaba a alguien, fueron los campeones durante los últimos 4 años en el hype pretemporada, ¿no? Fueron los campeones de octubre durante al menos 3 temporadas. Este equipo hoy, sin un receptor número uno, le alcanzó lo que le pasa a los equipos que tienen que empezar a pagar dinero en diferentes posiciones y ya era básicamente insostenible lo que le pagaban a Diggs, aunado a todo el drama. Pero hoy, Ciro, tienes como receptor número uno a Khalil Shakir. De los receptores que atraparon al menos un pase para los Bills en el 2023, es el único que tienen disponible. Adquirieron a Curtis Samuel. Evidentemente, este equipo no se ha vuelto mejor. Se ahorra dinero. Ese era el principal objetivo. Se quitan drama encima. Pero si me preguntas, ¿son un contendiente que ponga en riesgo a Cincinnati, que ponga en riesgo a Houston, que ponga en riesgo, evidentemente, a Kansas City? En este momento, no son una amenaza mayor.
Por lo tanto, ¿se cerró la ventana?
Si me lo preguntas a mí, en este momento la ventana está cerrada. En este momento, este equipo no es mejor y al no ser mejor, pues la ventana está cerrada. Ahora, ¿pueden hacer movimientos? Sí, sí los pueden hacer, Ciro. Pero un talento como el de Stephon Diggs no lo van a encontrar a la vuelta de la esquina. Y por más que digan que en el próximo draft está cargado de talento en la posición de receptor abierto, difícilmente va a tener un impacto inmediato. He escuchado muchas cosas de los receptores que vienen rumbo a la próxima generación de la NFL, pero mejor que Stephon Diggs para competir con un mariscal de campo de 27 años que está en su prime, lo dudo mucho.
Miguel Pasquel, ¿cerrada la ventana o no? Creo que está cerrado el micrófono, eso es lo que está cerrado.
No, aquí estoy. Aquí estamos haciendo... analizando esta situación, creo que lo que
¿ventana
está
cerrada
el gerente
o no?
General, no creo, porque al final tienes de cuentas tienes uno de los mejores quarterbacks de la liga y mientras tengas un buen quarterback vas a tener posibilidades. Eso para mí está clarísimo. Josh Allen, quiero verlo sin Stephon Diggs, cómo le va a ir, porque claramente desde que llegó este receptor su juego lo subió. Lo que sí es un hecho es de que la química entre ambos, por lo menos fuera del campo de juego, creo que no estaba funcionando de la mejor manera, y fue una decisión porque los Bills deciden irse. Ahora, lo que estoy tratando también de ver es un tipo de modelo al que están aplicando los Chiefs. Los Chiefs se deshicieron de Tyreek Hill y les funcionó. Ahora, estamos hablando de otro tipo de quarterback comparado a Pat Mahomes contra Josh Allen, pero al final de cuentas el talento lo tiene. Mientras Josh Allen sea el quarterback titular de los Bills, para mí no importa quién sea el receptor, el equipo va a ser competitivo en la Conferencia Americana. Entonces, contestando tu pregunta, no, Ciro. Mientras Allen esté, la ventana siempre va a estar abierta.
Sí, sabes, yo estoy de acuerdo contigo en ese último mensaje que dijiste. Mientras esté Josh Allen, la ventana sigue abierta. Pones el caso Mahomes, Kansas City, pero tenías a Andy Reid de coach, y aquí no tienes a un entrenador como Andy Reid de esa tendencia ofensiva como para reconfigurar. Hay que ver todo lo que les ha costado reconfigurar la línea ofensiva. Acaban de cambiar de coordinador ofensivo. Eso es lo que me hace tener más dudas, pero sí, creo que mientras esté Josh Allen, la ventana se mantiene abierta. ¿Tú qué dices, Ramiro?
Pues bueno, Ciro, compañeros, la ventana abierta para los playoffs, esa sigue como tal. Esa no la podemos descartar justamente por los elementos y el principal que es Josh Allen. pero fuera de ahí, tener una oportunidad, una ventana abierta para un juego en específico, que es el Super Bowl, para lo que se tiene que construir este equipo, o para lo que tienen que armarle a Josh Allen, esa sí está cerrada. Sigue siendo competitivo, sí, va a estar en los playoffs, sí, pero no va a ser una temporada donde lo podamos ver plenos. Y justamente con Stephon Diggs, esta temporada que recién terminó tuvo demasiados problemas, justo por las decisiones del mismo Josh Allen en cuanto a las intercepciones, el que él quería rescatar el juego, pues es lo que lo convierte en competitivo para poder entrar a playoff, pero hasta ahí, si acaso lo llego a ver en un juego divisional, tal vez pasando por el juego de comodines, pero no más allá, la ventana más allá de un juego divisional está completamente cerrada con todo lo que tiene que llevar el nuevo coordinador, los problemas de la línea ofensiva, el tener que adaptarse de nueva cuenta a la toma de decisiones de Josh Allen y no tener que ser el superhéroe como siempre, va a ser muy complicado.
Pero entonces, Ram, yo nomás te quiero preguntar para entender.
A ver, brevemente, ¿saben hace cuánto Diggs no superaba las 100 yardas en un partido? En ninguno de sus últimos 13 partidos, en ninguno de sus últimos 13 partidos de la temporada pasada, su producción había venido a menos. En el juego que perdieron contra Kansas City, que quedaron eliminados, 3 recepciones, 21 yardas, evidentemente 0 touchdowns. Lo que siento es que Diggs tampoco estaba siendo, Miguel, ese factor diferenciador al que nos había acostumbrado cuando recién llegó a Buffalo.
Sí, y eso que dices fue desde que se fue Ken Dorsey como coordinador ofensivo. A raíz de que Joe Brady toma ese puesto, Diggs nunca llegó a las 100 yardas.
Orientaron pero sí, a la Dorsey carrera.
Tenía exactamente, la cuestión de que la carrera, simplemente por más que cambian, traen jugadores en esa posición de corredor, no han encontrado un juego terrestre sólido. Y no lo tienen.
Pero no solamente es Diggs, ¿eh? O sea, no solamente es Diggs, Miguel. No tiene receptor uno, no tiene receptor dos, se fueron seis de los ocho capitanes de este equipo, solamente está Von Miller, está Josh Allen, y párame de contar, este equipo está más limitado que la versión que compitió durante 4 años.
Sí, pero yo no creo que no sé lo que decía Ram, que le quería preguntar es, porque se fue Stephon Diggs, ¿ya la ventana se cierra para el Super Bowl?
No, no, es que sigue siendo la misma ventana.
Stephon Diggs no era la solución, no me digas que por
Stephon Diggs. Es justamente lo que te digo, justamente los elementos que no... Los elementos que nos puso Ciro, nuevo coordinador ofensivo, es volver a tomar nuevas decisiones, enseñarle qué decisiones debe tomar con el nuevo sistema. Lo tuvo y los últimos 4 años fueron los problemas de las intercepciones, de las malas decisiones. El mismo factor que te vuelve competitivo es el mismo que te ha detenido en juegos divisionales, en juegos importantes. O te enfrentas o te tienes que enfrentar de nuevamente a Patrick Mahomes, donde te va a dejar fuera. Y entonces sí, se cierra la ventana por completo. Tienes que tener el equipo, además tú como elemento principal, como Josh Allen, un equipo muy completo para poderle ganar a Kansas City en este momento.
Yo insisto, a mí el equipo es muy competitivo, Josh Allen lo es. Vimos cómo Kansas City le ganó en los últimos segundos el partido. Así que, ¿qué diferencia tenemos entre Kansas?
Pero sigue perdiendo.
Y Buffalo, sigue perdiendo. Claro, sigue perdiendo. Pero no es un equipo que porque se fue Diggs, ya va muy a la baja. Para mí va a seguir compitiendo en la conferencia americana con un Aaron Rodgers que ya regresa así con un año más, con una lesión delicada, pero es Aaron Rodgers, al final de cuentas, una división sumamente competitiva. Hemos platicado durante el último año, ¿no? La conferencia americana está mucho más sólida que la conferencia nacional. No va a ser fácil.
Este año demostró lo contrario. La nacional estuvo más fuerte.
Yo vuelvo a poner el acento ahí, o sea, porque he visto a Andy Reid reconstruir la línea ofensiva de Kansas City, he visto a Andy Reid reconstruir el cuerpo de receptores, sí, con sus falencias, pero teniendo a alguien, al mejor a la cerrada de la liga, a Travis Kelce, y al mejor quarterback también de la liga, y volver a ser campeones. Y yo he visto también a Buffalo padecer para la línea ofensiva tenerla sólida, para orientar al juego terrestre, para descargarle responsabilidades a Josh Allen. Siguen teniendo un gran valor en el quarterback. Mientras ese lo tengan, es el mejor jugador del equipo. Siento que entonces esa ventana está abierta. Pero a mí lo que me hace dudar es la condición del coach, cuyo corte es defensivo y que le ha costado un montón de trabajo reorientar al equipo a ser menos dependiente a la ofensiva de su mariscal de campo. No sé si quieren agregar algo más de Buffalo, porque creo que también vale la pena orientarlo desde el perfil de Houston. ¿Quién dijo yo?
No, eso es fabuloso. Nadie. Lo que hizo Houston para mí, a mí me encanta, venga, ¿no? Lo que Houston hace Nick Casemiro, lo que está haciendo de Mico Ryans. Hace un par de años, que decíamos, era el chiste de la NFL, ¿no? Porque era el peor equipo por mucho. Y cómo en par de años reconstruyen. Y me gusta, está reconstruyendo con un quarterback que está en contrato de novato. Eso para mí es vital. Por eso le vas a pagar a Gibbs. Por eso traes también como Nico Collins, receptores también que están en contrato de novato, que no te están costando mucho dinero. Y después de lo que viste en el primer año, que era una ronda divisional, este equipo hoy, si vemos los momios, son de los grandes favoritos para llegar al Super Bowl en la conferencia americana, detrás de Buffalo, detrás de Kansas City y de Cincinnati. Houston es el cuarto equipo favorito para llegar, ¿eh?
Sí, sí, y no solamente es un gran movimiento en lo deportivo, también en lo administrativo, Ciro, porque solamente le queda dinero garantizado en este año de contrato a Stephon Diggs. Es decir, puedes correr el riesgo de que esto no te funcione en el primer año y después tienes, digamos, manera de moverte, ¿no? Hay maleabilidad dentro de la contratación. Me parece un movimiento supremo, como bien lo menciona Miguel. Tienes esta ventana de 2 años de contrato de novato de un mariscal de campo que viene de ser el novato ofensivo del año. Armas un estelar cuerpo de receptores con un Nico Collins que rebasa las 1,000 yardas, con Tank Dell, que también es otra buena opción en ofensiva. Es un gran movimiento para aquí.
Y es Dalton Schultz, es Joe Mixon. Es que ahora es cuando tienes que hacerlo. Lo entiende perfecto Houston. Cuando tienes el contrato de novato de tu mariscal de campo y encontraste ahí la solución, es entonces donde tienes que rodearlo de talento para aprovechar estos 2 siguientes campañas. ¿Qué fue lo que hizo el equipo de Chargers? Por eso creo que se van a arrepentir el desperdicio que representó ese año, esos años de contrato de novato de Justin Herbert. Pues el equipo no era capaz de ser ganador, ¿no? Aquí están haciendo, Ramiro, lo correcto los Tejanos, y creo que es para mantenerlos en la lupa durante toda la campaña.
Sí, no, definitivo. Si el año pasado lograr entrar a playoff, aunque les faltó justamente las adiciones de Stephon Diggs, que aunque no tuvo buena temporada por el cambio de coordinador, porque Buffalo decide correr un poco más el balón, de darle la oportunidad también a Josh Allen que volviera a correr el balón, pues le quitó ese protagonismo. Pero sí, Stroud, digo, lo que estamos mencionando, esa ventana de oportunidad de 2 años más en su temporada de novato, su contrato de novato, con lo de Nico Collins, lo de Dalton Schultz, que logran renovarlo, la llegada de Joe Mixon, darle el equilibrio, esa protección en el ataque terrestre, va a ser bastante bueno. Es un equipo que si con esa novatez logró hacer grandes cosas y meterse a los playoffs, este sí, se abre una ventana, se vuelve un protagonista y un fuerte contendiente a buscar más allá de un juego divisional. Así que muy bien por los Tejanos. D'Amico Ryan está haciendo muy bien las cosas y creo que tiene la oportunidad de reforzar lo hecho el año anterior y mejorar por mucho esta temporada.
Nick Caserio, que es el gerente general de los Texans, estaba antes en Nueva Inglaterra. Es de los que están bordando de manera correcta fuera de la órbita de los Patriots y de todo lo que tenía que ver con esa organización. Pocos lo han conseguido, pero sí, en Houston está haciendo un estupendo trabajo. La reconstrucción ha sido vertiginosa de una campaña a otra. Encontró a su coach, encontró a su mariscal de campo y ahí los tienen muy bien armados para la próxima temporada. Bueno, y a todo esto, proyectando las ofensivas y cómo están estructuradas antes del draft de la NFL, Miguel, ¿cuál es la que te gusta más?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, hablando de ofensivas, siempre tuve que ir con la de Kansas City, ¿no? ¿Por qué? Porque
con
tienes
todo el mejor quarterback de la liga.
Sí, con todo, somos campeones. al momento de que lo necesita, Ciro, te ha demostrado que es cuando lo más necesita. San Francisco, talento por todos lados. Cuando más necesitaban ganar el partido, no lo ganaron. Entonces me voy a ir con el campeón, con Pat Mahomes, que es para mi gusto el mejor quarterback de la liga, yo creo que para todos, el mejor a la cerrada, el mejor coach de la liga. Sí, hay que seguir de cerca el tema de Rice, porque fue extra cancha, trae un tema ilegal importante. Habrá que ver qué pasa, porque se convirtió en el receptor principal de este equipo. ¿Qué va a pasar? Viene una buena camada de receptores, una sólida, no quiero decir buena, una sólida camada de receptores en el draft. Probablemente vayan por uno, todavía en agencia libre hay buenos disponibles, está OBJ, pero yo me voy a ir con Kansas City.
Bueno, ¿a nadie le gusta Jets como para hacer la respuesta a esa pregunta? Sumaron a Mike Williams, sumaron a Tyron Smith, que se la había lesionado, bueno, sí, pero si te entrega 6-7 partidos ha sido una garantía. Sumaron a Morgan Moses también para la línea ofensiva, volveron Rodgers con todos sus 40, sigue Breece Hall, sigue Garrett Wilson. ¿A nadie le gusta Jets?
A ver, a mí el que me gusta y no por no ir con Jets, que sea una mala opción, Ciro, llevar a un jugador que hace dos temporadas estaba en la carrera para ser la MVP, con otro que venía de estar también en esa conversación como Jalen Hurts la temporada pasada, a mí me gusta lo de Filadelfia, ¿no? Sí, entiendo que vendrá un nuevo coordinador ofensivo con Kellen Moore y habrá que hacer ajustes, pero este equipo, durante mucho tiempo, muchos decíamos que tenía la mejor combinación de receptores abiertos con Devonta Smith, con Devante Parker, y ahora le sumas esta versatilidad con Saquon. A mí me encanta lo que ha hecho Filadelfia. Hay muchas dudas, es un experimento aún por comprobar, es una hipótesis, pero a mí me gusta mucho lo que hace Filadelfia y la verdad es que yo sí sigo creyendo que la mejor ofensiva la tiene San Francisco. Nadie tiene tanto talento combinado ni tantas opciones como las tienen los 49ers, pero sí, para refrescar el mapa, a mí me encanta lo de Filadelfia.
Sí, yo antes pensaría en San Francisco, fíjate, Filadelfia me deja un montón de dudas, el propio Hurts, Saquon no se mantiene sano cada temporada y se retiró Jason Kelce, entonces ahí es donde están mis dudas con Filadelfia. ¿Tú, Ramiro, a quién pones?
No, definitivo, del equipo del que estábamos hablando, de los Tejanos, para mí, lo que puede representar la llegada, sobre todo la llegada de Joe Mixon, porque creo que había sido el soporte ideal que había tenido Joe Burrow en Cincinnati. Era cada vez que no salían las cosas como él quisiera para con sus receptores, o que tenía problemas con la línea ofensiva, que sigue teniendo problemas en cuanto a la protección, Joe Mixon era el que sacaba el trabajo. Entonces creo que los Tejanos con esta llegada es el equilibrio y el punto perfecto hasta este momento en papel de lo que necesitan los Tejanos en la ofensiva. Lo de Stephon Diggs, si suma, me gustaban mucho los receptores que tenía, estaban respondiendo de manera bastante buena, sobre todo lo de Nico Collins, superando las 1,000 yardas de esta temporada, y creo que si Stephon Diggs puede tener una temporada de más de 600, 700 yardas, creo que va a ser el complemento ideal. No creo que Stephon Diggs llegue como receptor número uno. Nico Collins se puede mantener ahí como receptor número y tener ese crecimiento exponencial teniendo ese respaldo con Stephon Diggs, porque se convierte en ese veterano que le va a dar la experiencia para poder soportar al receptor número uno. Pero la llegada de Joe Mixon, esta ofensiva va a hacer grandes cosas y yo lo puedo ver hasta en una final de conferencia.
Hijo, a mí me cuesta trabajo no poner a San Francisco. Yo sé lo que pasó en el Super Bowl, de eso creo que todos nos acordamos. Pero creo que Brock Purdy no perdió ese juego. Creo que George Kittle sigue siendo una de las mejores alas cerradas de la liga. Creo que Christian McCaffrey es, yo creo, tal vez, el mejor corredor de la NFL, el más versátil. Tienen un gran fullback como Kyle Juszczyk. Tienen un estupendo tackle como Trent Williams. Tienes a Deebo Samuel, que es además flexible. Tienes a Brandon Ayuk. Yo, respondiendo a esa pregunta, tendría que pensar en San Francisco. No sé, ya cada quien dijo uno, fue Filadelfia, fue Houston, yo puse a San Francisco, tú, Miguel, pusiste a
Kansas, ¿no? Kansas. Con Mahomes.
Kansas City.
Hay que seguir de cerca, lo he dicho las últimas semanas, Ciro, compañeros, el tema de Ayuk. Ahí todavía no llega una extensión de contrato, él quiere quedarse, sí. El equipo se quiere quedar, pero no me sorprendería que durante el draft, antes del draft o post-draft, venga un canje, porque si Ayuk está pidiendo arriba de $15 millones por temporada, sí los vale, claro que los vale, pero San Francisco, como han visto esta temporada baja, ha tenido que reestructurar varios contratos para poder mantener el equipo sólido, y Ayuk es una pagando, pieza clave de esta ofensiva.
Le están pagando migajas con tortibonos a Brock Purdy, o sea, podrían repartir mejor, ¿no?
Es que el año, y el año que entra ya viene, ahora sí, Brock Purdy va a estar ganando 35, 40 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es lo que el mercado le da. Que aproveche ahorita San Francisco que Purdy está en su contrato novato. Porque sí, claro, cuando le tengas que pagar, no sé, 35 millones de dólares, ahí sí no vas a poder tener la misma base que justo la que acabas de mencionar. Sí. Y ahorita se ve todo parte de Ayuk.
Pero muy, muy, muy reduccionista, muy reduccionista, Miguel, decir que por Pat Mahomes, Kansas City es la mejor ofensiva de la NFL. Perdón, tiene al mejor jugador de la NFL, eso sí, la mejor ofensiva, hablando en colectividad, yo creo que Kansas City no compite con
el mejor a la cerrada, tienes muy buen...
Está bien, tienes el mejor tándem de la liga.
Juego terrestre.
Y ya no sé si sea el mejor tándem de la liga el próximo año, pero bueno, hasta el momento son los campeones y hasta que no pierdan hay que demostrar lo contrario. Pero en opciones y como abanico, Kansas City está muy lejos de competir con San Francisco.
Sí. No, sí, o sea, muy lejos. Le ganó el Super Bowl.
Sí, le ganó el Super Bowl.
Anotó más puntos que San Francisco, pero al final de cuentas, una buena ofensiva para mí, ¿eh? No es ir a ganarle como Dallas en su momento. Le ganas a Washington, le ganas a Carolina 47, 50, 10. Está bien. Muy buena ofensiva, ok. Pero a la hora de la verdad, cuando necesitas ganarle a Miami, le ganaste. Cuando fuiste a Buffalo, le ganaste. El campeonato de conferencia, ¿quién le ganó? Kansas City. Recuérdenme, por favor, aquí fue a Baltimore. Fuiste a Baltimore, y le ganaste. Y con pocos puntos, ¿eh? Porque ahí fue la defensiva realmente la que ganó,
claro,
el partido.
Es que por sí, eso yo no pensaría en Kansas City. O sea, sin la defensa española no te explicas lo que hicieron en el...
No, pero ¿sabes qué, Ciro? Pero cuando Mahomes necesitaba sacar el partido, está y bien, todo lo que acogía alrededor de Mahomes, mejor ejemplo...
Ah, bueno, entonces es, contra San Francisco. ¿Quién es el más clutch? Ahí sí. ¿Tienes el jugador más clutch? Eso sí. A la mejor ofensiva, no. Este Super Bowl, Kansas City, ¿cómo? Lo gana en buena parte, o llega al menos ahí,
por
gracias
la defensa,
a su defensa. No aplastó a nadie.
Claro, sí, claro. Sí, pero porque Mahomes no tuvo que hacer de más. Mahomes hizo lo necesario. Anotó.
Por eso, Miguel, y sigues abonando en tu mitad contra del caso.
Claro, sí, que lo sigo abonando, Fer, porque no era necesario. Si contra Mahomes hubiera necesitado meter 30 puntos, hubiera anotado 30 puntos, es lo que les quiero decir. Si
oye,
Mahomes
está
meter
puntos,
40, mete 40 puntos.
¿Cuántos puntos? No, es que no pudieron. Más. Es que no pudieron en toda la temporada, no lo hicieron, de verdad, honestamente. O sea, bueno. A ver, ¿cuántos puntos anotaron en la segunda mitad del juego de campeonato en Baltimore? 0.0.
Cero. Y en la primera mitad del Super Bowl, y en la mitad de la primera del Super Bowl 3, fue la última cuadra de la primera mitad.
Lo que te quiero decir es que gracias a la defensiva, en buena medida, esto es un colectivo, obviamente, pero fue gracias a la defensa que este equipo se coronó. Obviamente, tienes a Mahomes, tienes a Kelce, tienes al otro, tienes al coach. Entonces, y bueno, la pregunta fue la mejor ofensiva. Está bien, tú quieres Kansas City, va, está bien, pero sí creo que hay mejores
muchos
en otros lados, ¿no? Pero bueno,
mucho en fin, mejores, ¿no?
Ya, claro, por eso, bueno, cada quien tomó...
Bueno, Mahomes en el décimo quarterback de la liga, pues bueno.
Ese es el otro extremo, ¿verdad? Ah, eso sí,
yo no dije, hablé mucho.
Dije mejores ofensivas. No te tires al drama, Miguel.
A ver, no estás hablando de tablero.
Para mí no hay mejores, mucho mejores ofensivas, por favor. Están hablando del mejor quarterback de la liga, y sí. Y es lo que rodea al quarterback, que se llama Pat Mahomes. Bueno, es mi decisión,
ver,
compañero. Con una pregunta estoy contestando.
Es mi perro,
así de fácil. Es mi decisión y adiós todos.
Ah, okay. Bueno, está bien. Entonces vamos a pausa. Ya dicho de esa forma, vámonos a pausa y regresamos con otros temas aquí en Cuarta Oportunidad. De vuelta con ustedes en esta cuarta oportunidad, y porque el señor Pasquel lo pidió, seguimos hablando de Kansas City. ¿Han sido suficientes los movimientos de los Chiefs, Ramiro Pruneda, en agencia libre para mantenerse en lo más alto? Para mi gusto, lo mejor que hicieron fue la renovación de contrato de Chris Jones por los próximos 5 años, 160 millones nada más. ¿Tú qué dices?
Definitivo. Creo que, digo, regresando y tocando el tema, no es la mejor ofensiva. Sí tienen al mejor quarterback de la liga y ese marca una diferencia muy grande que con muy poco alrededor puede hacer muchas cosas. Pero regresando al tema, lo de la defensa para mí fue mucho más importante, que fue lo que los mantuvo dentro de los playoffs, los que les dio una oportunidad de seguir avanzando y de poder ganar el Super Bowl. Fue la defensa española, y creo que lo de Chris Jones es una pieza muy importante dentro de esta columna vertebral. Y creo que sí, definitivo, lo que mantienen en la defensa, lo que logran recontratar, por así mencionarlo, es lo que creo que le va a dar la profundidad y lo que necesita, tal vez para buscar algo histórico, como es buscar tal vez un tercer Super Bowl de manera consecutiva. Complicado dentro de la NFL, pero creo que si alguien lo puede hacer, puede ser Andy Reid.
Uh-huh. ¿Ustedes qué dicen, Fernando, Miguel?
Ciro, estamos hablando en las notas que yo he encontrado alrededor de los Chiefs en las últimas semanas, un jugador de rugby y la extensión de contrato de Chris Jones por $95 millones garantizado para un jugador que estará cumpliendo años el próximo julio, 30 años. El rendimiento, los mejores días de Chris Jones, evidentemente ya los vimos.
Aaron Donald se retiró a los 32.
Sí, por eso, Ciro, le estás firmando por 5 temporadas, ¿no?
Bueno, pero ya sabes cómo es esto también. ¿Pero tú crees que no te puede dar 2, 3 buenos años?
Posiblemente. El riesgo de lesión cada vez es mayor en una posición en la que es proclive a que eso ocurra. Pero bueno, entendamos que va a jugar con el mismo nivel las próximas 2 temporadas, como tú lo mencionas, Ciro. Este equipo sigue sin tener un receptor 1, ¿no? Este equipo sigue sin tener lo que le faltaba la campaña anterior. De Kaneem Snead puede ser que lo puedan suplir, ¿no? Hizo la jugada más importante para que este equipo estuviese en el Super Bowl. Sin esa jugada de Snead, no hubiesen llegado al Super Bowl. Pero siguen sin tener lo que más le falta a Pat Mahomes, que es un receptor 1. Llega Marquise Brown, este equipo me parece que se mantiene en el mismo nivel, no eleva sus posibilidades y seguirán dependiendo muchísimo de juegos de inspiración de Pat Mahomes, que evidentemente los puede dar.
Miguel.
No se les olvide el punter Matt Araiza también, que firmó con los Chiefs. ¿Te acuerdan que salió de la Universidad de los Aztecs de San Diego State? Lo seleccionan los Bills, tuvo problemas extracancha, lo cortan. Oye, este señor estaba patada de despeje de 80 yardas, 85 yardas. Al final de cuentas, los equipos especiales juegan y lo vimos en el Super Bowl. Pero bueno, a mí el modelo, como platicamos hace rato, de Kansas City me ha gustado como lo han llevado a cabo. Nos dimos cuenta que sin Tyreek Hill pueden ganar Super Bowls y ya llevan 2. Así que no me importa, no es de que crea que necesitan un receptor sólido número 1, como puede ser Rice, que también hay que ver qué va a pasar con él, como si lo va a hacer Brown. Mientras para mí gusto esté Mahomes ahí, le van a poder ganar a cualquiera.
Mira, la temporada pasada iniciaron, me acuerdo muy bien, aquel partido contra Detroit con 7 receptores abiertos. Me tocó transmitir ese partido y leí una nota en la que jamás en su carrera Andy Reid, todos los años que lleva como head coach, incluyendo Filadelfia y Kansas City, jamás había entrado en una campaña con 7 receptores abiertos. Y eso te dice mucho de decir, a ver, no tengo un primario, entonces pues vamos a ver si de todos estos sale uno, ¿no? Y medio se asomó Rashee Rice, y ya vemos las broncas que trae ahora extra cancha. Entonces, no dudaría que jueguen los dados en el draft, a ver, a 2 piezas más, y a ver quién da un paso adelante. Así como lo hizo Rice, a ver si alguien termina también pegándola. No dudo que puedan encontrar talento muy, muy sólido en la segunda, en la tercera ronda. Entonces, creo que eso le tira también Kansas City. Si ha ido un equipo que ha reclutado bien en los últimos tiempos, han sido los Chiefs. No se entendería el funcionamiento de su defensa la campaña pasada sin lo que hizo Brett Beach, su gerente general, trayéndose a gente como Trent McDuffie, como Nick Bolton, como George Karlaftis. Karlaftis tuvo tantas capturas de quarterback, 10.5, como Chris Jones la temporada pasada. Entonces, si hay un equipo con buen ojo para reclutar, es Kansas City, y creo que alguna sorpresa nos va a dejar. ¿Quieren algo más de Kansas City? Ya veo que sí. Venga,
de Karlaftis, sí. Tú decías que voy a ser un jugador que está en el Super Bowl. Me acuerdo que lo mencionaste, podría ser un jugador que cambie. ¿Y se acuerdan de esa jugada que él recupera el fumble en la primera serie de San Francisco? Que George Kittle se distrae, lo saluda, le dice, hey George, hola Jorge. Y se distrae y ahí aprovecha Karlaftis para ver el balón suelto y lo recupera. Para mí es una jugada clave, porque San Francisco está moviendo muy bien la bola en la primera serie. En fin, un muy buen jugador. Yo sí creo que Kansas City va a ir por un receptor en la primera ronda. Puede ser ahí Xavier Worthy de la Universidad de Texas, Keith Coleman de Florida State. En fin, hay viene una buena camada de receptores, pero a lo que voy es, no necesitas un receptor sólido número 1, como en su momento lo fue Hill, porque nos demostró Kansas City que bajo el sistema que tiene ahorita, con un juego terrestre bueno, nada del otro mundo bueno, puede ganar los partidos.
Viene el hijo de Jerry Rice en esta camada, egresado de la Universidad del Sur de California. Uh-huh. Evidentemente es un listón muy alto que superar, pero ahí está el hijo del gran Jerry Rice. Y Karlaftis, nada más, comentario al calce, jugaba waterpolo. Él es de sangre griega. Entonces llegó a estar en el equipo juvenil de waterpolo en sus orígenes. Así es de que intenso y acostumbrado a los golpes, seguro está este señor.
Ya que hablamos de cuando vienen los hijos, ¿no? Porque también viene el de Marvin Harrison, que es el mejor prospecto. Sí. Ya se siente uno medio gacho, ¿no? Que viene de Ohio State, Marvin Harrison Jr.
Sí, ese se va en los primeros cinco, cuando mucho. Sí. No me sorprendería que en la tierra con tres se vaya.
Malik Nabers.
A mí me encanta Romeo Dunze, me parece fantástico el de los Huskies de Washington. Esos tres son para irse en los primeros 10 turnos, de verdad.
Yo creo que va a ser en los primeros 10, 12. Ojo con los Chargers, porque los Chargers ya no tienen receptor. Es Quentin Johnson y fue la primera selección el año pasado y no le fue nada bien.
Malísimo, le fue muy mal. Ahora, yo estaba escuchando que los Chargers, contrario a lo que podrían pensar, van a ir por línea ofensiva. ¿Qué es lo que...? Y hay uno que se apellida Alt, ¿no es cierto? Que sería, es uno de los principales prospectos de Notre Dame. Y que irían por ahí porque quiere Jim Harbaugh construir algo tipo Michigan, con una línea ofensiva monstruosa. Entonces, todo el mundo pidiendo receptor. No les extrañe que este vaya por línea ofensiva, ¿eh? Ya veremos. No es tampoco una mala fórmula, pero a ver a quién demonios le lanzan.
Con tanto talento en estos tres primeros receptores, para mi gusto tienes que ir con un receptor, a menos que un equipo como Minnesota cambie para esa posición para agarrar un quarterback como puede hacer J.J. McCarthy.
Pero Minnesota no tiene.
Si los Chargers se quedan en la quinta posición, dudo que vayan por línea ofensiva porque la necesidad es altísima de tener un receptor.
Bueno, ya veremos. Hablando de necesidades altísimas, los Cowboys, en el bloque anterior mencionaba alguno de ustedes que no había sido, o empleó la frase de que no es un mejor equipo que antes, no se referían a Dallas, pero creo que aplica perfectamente. Dallas no ha hecho más que debilitarse, 0.0 en agencia libre, y eso que dijo Jerry Jones que iban, we're all in en esta temporada baja, y si esto es all in, o sea que vamos con todas las fichas, pues yo no sé a qué demonios se refiere. Tendrá que ser entonces en el draft. Dallas se ha caracterizado por renovar a sus jugadores, a sus piezas que ellos mismos van tomando. Llegará el momento de firmar a CeeDee Lamb, llegará el momento de firmar a Micah Parsons, y llegó el momento de renovar a Dak Prescott, Ramiro, porque su golpe al tope salarial es altísimo la próxima campaña. Necesitarías renovarlo, extender el contrato para que ese golpe en el 2024 sea menos fuerte. ¿Qué va a pasar con Dallas? ¿Volverán a jugar los dados a que Dak juegue el último año de su contrato?
Yo creo que sí. Digo, no veo alguna otra cosa, no veo un plan, no se visualiza nada con los vaqueros. Desde Jerry Jones, desde McCarthy, no veo qué es lo que puedan estar intentando hacer. Trajeron a Trey Lance, no sé si sea el proyecto futuro, que creo que es pan con lo mismo de Dak Prescott, que te puede dar varios garbanzos de a libra, pero nada más en playoff no va a hacer absolutamente nada si llegan a cruzar esa línea. El equipo de los vaqueros para con Dak Prescott es simplemente dejarlo ir. No veo que sea un quarterback, es un quarterback que es bueno, de regular a bueno y nada más. No es alguien que te vaya a marcar la diferencia, te puede entregar números muy buenos, como lo hizo esta temporada, pero solamente en momentos importantes el señor desaparece, no funciona, empiezan las intercepciones, empiezan los errores, empieza a funcionar mal esta ofensiva, empezando por él, no tiene el liderazgo que pueda llevar el equipo a cambiar el rumbo de un partido, no lo hizo este año, tan es así que se marcaba esa diferencia.
El segundo en la votación de MVP.
Sí, yo no sé de qué estamos hablando, ¿eh? Si ganaba los partidos, los ganaba ante equipos con récord perdedor y por un margen muy grande. Y cuando se lograba enfrentar, que creo que solamente fue una victoria ante un equipo ganador, la victoria fue por un margen muy, muy corto.
Mira, si me dices playoffs, te lo creo. Entonces, si me dices playoffs, te lo firmo. Pero temporada...
pero solamente juego de comodines, tal vez un juego por ahí divisional. No, si logra ganar la división, que la veo bastante complicado que vuelva a ganar la división, entonces creo que sería la única ventana de que pueda llegar
a ver, señores, a ver
atrapado ahí,
puedes correr a todos, así me decía un amigo, puedes correr a todos, el problema es a quién traes, Ciro, ¿no? Eso es lo que enfrenta Dallas, y terminando la próxima campaña, ¿cuántos equipos van a estar buscando un nuevo mariscal de campo? Los Steelers, si no funciona con Russell Wilson y o Justin Fields, estarán buscando a alguien más. Los Titans, si no resulta con Will Levis, que tampoco la apuesta es muy fuerte. Los Raiders, los Saints, los Seahawks, los Rams, si se retira Matthew Stafford, Minnesota, los Giants,
los Broncos, todos estos equipos van a estar persiguiendo un mariscal de campo. O sea, ustedes pueden decir lo que quieran de Dak Prescott. ¿A quién van a llevar para sustituirle al terminar estos próximos 11 meses?
¿Sabes cuál es el problema, yo creo? O sea, ya sabes de Dak.
Es la tirada. No hay un proyecto detrás de los vaqueros. No hicieron nada, solamente trajeron...
Pero no solamente son los vaqueros. ¿Y el de los Steelers es muy sólido con Russell Wilson?
Pero me gusta más el hecho de que hayan podido traer a un segundo quarterback.
Russell Wilson por encima de Dak Prescott en este momento, Ramiro, ¿te parece un mejor proyecto?
Me parece mejor el proyecto de Justin Fields, que está ahí con los Steelers, que lo de Dak Prescott o de Russell Wilson, definitivo.
El problema es el precio.
¿Sabes qué pasa? Lo de Russell Wilson a los Steelers fue algo que le salió gratis, $1,000,000, que claro. Denver se encargue de la porquería que hizo.
Por eso, pero le van a tener que pagar después de ese año, si es que lo quieren quedar, ¿no?
No, por eso, va para afuera, es una transición para que Justin Fields haga cargo. Ahí los Steelers les voy a dar por buena todo lo que hicieron con Russell Wilson, porque están protegiendo a Justin Fields para poderlo llevar a donde quieren. Es mucho mejor proyecto Justin Fields que el mismo Russell Wilson, y el mismísimo Dak Prescott y
como proyecto, sí. Como proyecto estoy de acuerdo, porque con Dallas, con Dak Prescott ya sabes hasta dónde puedes llegar, ya no hay más, el techo de Dak ya llegó.
Por eso, ya se acaba esta
números,
temporada.
En excelentes este números, sí, ya por se eso, acabó. Sí. Ya, digo yo, a lo mejor otra vez, como va a jugar contra Washington, que va a estar un poco mejor, Nueva York, en fin, Carolina, equipos de bajo pelo, y le van a ganar por 40, por 35 puntos, para la hora, la verdad. Ya sabemos el techo de Dak, no puede dar ese golpe de autoridad en playoff. Y Russell Wilson, me gusta mucho el de Justin Fields, porque para mí lo que fue en Chicago es todo una incógnita. El equipo era un desastre, creo que tiene mucho, mucho más potencial que Dak Prescott. Que funcione, ya es otra cosa. Pero sí me gusta como proyecto, sí estoy de acuerdo con Ramiro, me gusta más Fields que Dak.
Yo creo que Dak
somos muy injustos. Para decir que todo es un fracaso, ¿eh, Ciro? O sea,
no. O sea, yo
si,
por eso
solamente,
por
si solamente lo de el que no fracasa es el campeón, caray.
Yo por eso no, mandé por delante pero, segundo ver, en la votación
yo lo que
de.
Es, a ver, nada con más. Con Dak vas a ganar la división. Ya. Tantito.
Oh. A ver, creo que Dallas está atrapado con Prescott, de verdad, ¿eh? Porque no tiene otra solución. En este momento no tiene capital de draft para subir y llevarse a alguien. La agencia libre está todo mundo ocupado. Y en la agencia libre no encuentras jugadores mejores que Prescott. Claro. Prescott ya te demostró lo que puede hacer en temporada regular, que sí es superior a lo que pueden hacer muchos, pero tiene un tema con los playoffs, por eso a mí no me termina de gustar. Y creo que ahora que van a depender más todavía de él, ahí es donde también van a naufragar. Entonces, bueno, en fin, Dallas siento que está atrapado, está obligado a negociar con él, y el problema siento que ha sido que han pagado a un precio altísimo, porque díganme, ¿cómo es posible que le tengan que pagar $60 millones la próxima campaña? ¿De dónde?
Es el mercado,
o sea,
¿no?
¿De
ese
dónde?
Es el mercado.
Exacto. Sí, pero también ellos mismos se orillaron a eso en dos ocasiones pagándole contratos de jugador franquicia, y cuando lo tuvieron que renegociar, cuando tuvieron que darle la extensión de contrato por 4 años, le salió carísimo. Y no es un quarterback mejor que Mahomes, no es un quarterback mejor que Josh Allen, no es un quarterback mejor que Joe Burrow, que muchos otros que les pueda decir. Entonces, ese es mi tema. Están atrapados porque le han pagado demasiado y ahora que hay que renovar, pues es ahí o es ahí. Ese es mi punto de vista. No sé si quieran agregar algo más antes de cerrar, pero sí creo que a Dallas no le queda otra, porque no tiene otra mejor solución que
claro.
Dak Prescott. Ni modo.
Hablando de Dallas, está la ventana todavía abierta de que sí que puede regresar, ¿eh? No hijo, tienen imagínate. Corredores. Sí, exactamente. Está como agencia libre. Dudo sí, que pase, pero hay que ver qué hacen en el draft. Sabemos que
ya
en el draft
puedo esperar
puede ser por un corredor
cosa.
En la primera ronda.
Ya me puedo esperar cualquier cosa. Ya, de verdad. Deuce Vaughn es su corredor en la actualidad. Rico Dowdle es su corredor en la
Rico
actualidad.
Dowdle,
imagínate nada más. En fin, bueno, vámonos. ¿Algo más, mi querido Miguel?
Nada, Ciro, nada. Gusto estar otra vez con ustedes. Estamos ya, cada vez acerca más el draft. Creo que va a ser uno de los drafts con más especulación fuera, yo creo que de la selección número uno, que prácticamente puedo decir que está garantizada, Caleb Williams a Chicago, entre Jaden Daniels, Drake May, va a ser Washington, va a ser Inglaterra, va a subir Minnesota por un quarterback, en fin, hay tanta especulación que va a ser algo muy interesante seguir.
Me encantaría que J.J. McCarthy terminara en Minnesota, ahí creo que podríamos ver algo muy interesante. Vámonos, Fernando, ¿algo más?
No, vámonos, Ciro. Ojalá estén más optimistas la próxima semana. Hablo bastante pesimistas y parece que me dijiste muchos mariscales de campo mejores que Prescott. Yo no encuentro tantos. Yo preferiría la guerra con Prescott, con las herramientas que tiene. Dallas está más cerca de ganar ese partido que necesita.
A ver, si son pocos, entonces me los podrás decir rápido.
Tú dijiste que muchos más.
Ah, bueno. O sea, sí, a lo mejor
evidentemente está el abanico de los cinco que conocemos, pero de ahí en más viene una clase media en donde no veo a muchos mejores que Prescott.
Te dije Josh Allen, Patrick Mahomes.
Me dijiste Josh Allen, me dijiste Joe Burrow, Pat Mahomes.
Joe Burrow, te puedo poner a Lamar Jackson también ahí.
Sí, Lamar Jackson, perfecto, son cinco, ¿no? O sea, son cinco y el resto de los equipos sigue buscando ese mariscal de campo, tampoco se encuentran en cualquier lugar.
No, pero
sí, creo que tiene un techo Jalen más Hurts, alto Justin Herbert.
Stafford.
Jalen Hurts me ha demostrado más. Si me apuras, hasta Brock Purdy me ha demostrado más.
Dak Prescott pudo haber sido el MVP la temporada pasada y lo estamos mugroseando.
Pero porque en los playoffs se mugrosea el mismo en playoffs, ese es el punto. Tienes que aquí meter el contraste de playoffs. Ahí es donde me deja mucho que desear. Y en casa contra Green Bay.
Pero el mismo Josh Allen también se queda corto, ¿eh? O sea, si hablamos de playoffs, también Josh Allen, del que habla Martínez, también se ha quedado corto. O sea, lo que pasa es que es un equipo más popular al que se le exige más y que está mucho más en el spotlight y por eso le va tan mal. Si Josh Allen jugara en Dallas y se hubiera quedado corto la misma cantidad de veces que se ha quedado Dak Prescott, y que también se ha quedado corto, porque son los campeones del underachievement, los Bills de Buffalo, del no conseguir lo que de ellos espera, pero como es Dak Prescott y juega en Dallas y hay una base de aficionados tan grande y está en el spotlight, pues lo mugrosean con mucha
no,
posibilidad. En fin,
a mí me pone sobre la mesa Josh Allen y a Dak Prescott, me quedo con Josh Allen cada día de la semana.
Esa era la pregunta. Verdad. ¿Quién prefieres en tu equipo exactamente? ¿Allen o a Dak?
No, bueno, pero el que está disponible es este, Miguel. El que está disponible es este. No hay uno mejor. Por eso me quedo con este.
Sí, estamos hablando cuál es Dak Prescott.
Si me llevo a Pat Mahomes, existe uno mejor. Si existe Pat Mahomes, me lo llevo. No está disponible, no lo puedo tener.
O sea, Dak puede ser los mejores 12, 13 de la liga. Eso te la doy. Pero creo que ahí sí hay bastante mejores.
No, ahí sí te fuiste muy lejos.
Runner up para el MVP no. Y me lo mandaste al 13. Perfecto.
No, ahí sí no, ¿eh? No, yo diría que yo sí lo pongo en un... No entra en mis cinco favoritos, de verdad, que no. Pero sí lo pondría tal vez 6-7. Ahí nada más. Pero quiere ganar como 1-2, ese es el problema. Ese es el problema. Pero yo sé que es el mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, vámonos. Ramiro.
No, digo, es que si nos vamos con la regla del MVP, digo, soy el primero en brincar en cuanto a las nominaciones del MVP, porque realmente la liga solamente se enfoca en quarterback, y de los pocos quarterbacks que tienen un récord ganador, pues sí, lamentablemente ahí está Dak Prescott, y a los equipos con récord ganador les ganaba por más de 20, 30 puntos, pero a los equipos con récord ganador sufría o perdía por 20, 30 puntos. Pero bueno, si nos vamos a esta, pues hasta Brock Purdy estaba dentro del MVP con muchos números muy por debajo, aunque tenía mucho mejor ofensiva, pero bueno, no estoy de acuerdo ahí con Fer, pero bueno, Dak Prescott no es de mi agrado y ni siquiera está dentro de un top 15 de la liga.
No,
top 15, peor todavía. Va a terminar de suplente en 10 minutos, termina de suplente.
Es más, hasta Justin Fields, que ahorita es suplente en los Steelers, es mejor que Dak Prescott.
Tampoco.
Como proyecto te la doy, pero no, ahorita Dios. No.
Como coreback.
No, sí,
¿qué te ha demostrado, Fields?
Es que, ¿cuál es su récord? Es que me da el argumento, no, es lo que hay. Favor. Pues es que es lo que hay. Al final de cuentas es lo que hay y lo tienes que poner a jugar porque lamentablemente Dallas no tiene un proyecto para desarrollar otro tipo de coreback.
Fields mejor que Dak. ¿Qué te ha demostrado, Fields? Por Dios, ¿de dónde?
Ya se dejaron ir como gordo en tobogán.
8 victorias en temporada.
Yo no lo pongo top 5, pero lo pongo 6. Ahí nada más, o sea, yo sí, no lo peluceo tanto, sí creo que ahí sí me ganaron ustedes, ¿eh? Y miren que yo lo...
Pero es interesante, Ciro, ¿pero prefieres a Dak que a Herbert, que a Hurts?
No, claro que no, por eso te dije 5,
Por eso tienes a Mahomes, tienes a Allen,
ajá,
¿correcto?
Burrow.
Tienes a Burrow.
Mahomes, Allen, Burrow, Lamar.
Tienes a Lamar Jackson.
Herbert, ahí están 5, ya está. Después Herbert, de esos 5, en el lugar que quieras, 6.
Jalen Hurts.
6. Por eso, Hurts, ¿lo viste la temporada pasada?
Purdy, Jordan Love.
pues Jordan
pero
no va
de
a
esos,
llegar.
De o sea, esos, ¿quién ha ganado el partido completa? Importante, que es el criterio que están utilizando para segregar a Dak Prescott? De esos, ¿quién ha ganado el partido importante?
Yo lo pongo 6 nada más.
Pero ¿cuál es el partido?
Ojo.
No, porque estás diciendo que Josh Allen, Miguel. Josh Allen tampoco ha ganado el partido importante.
¿Pero qué es el partido importante?
El que tú estás diciendo, o sea, ser campeón del Super Bowl. Si Dallas no es campeón del Super Bowl.
No, bueno, es que no es el campeón del Super Bowl, pero es llegar a playoff y poder avanzar constantemente en rondas. ¿Cuál es el récord de Dak? No lo tengo en la mano. En playoff.
El análisis es tan reduccionista que es un partido. El análisis es tan reduccionista que es un solo partido.
Ha ganado 2 partidos. Le ganó a Seattle y le ganó a Tampa Bay con récord perdedor. Son sus únicas 2 victorias en postemporada. Punto, se acabó. Y Josh Allen, ¿te acuerdas de aquel juego contra Kansas City que él dejó ganado con 13 segundos en el reloj?
Lo dejó ganado.
Empató Kansas City, había cambiado la regla, esa que los propios 49ers entonces sabían. No había cambiado la regla, tomó la pelota Kansas City y los dejó sembrados. Pero él dejó el partido ganado con 13 segundos.
Igual ahorita en enero, Ciro, en enero también dejó ganado el partido en el último cuarto.
Está bien. Bueno,
el pateador falló la
siempre dan,
también. En fin.
Siempre dan los Cowboys, ¿eh? Siempre dan los vaqueros. Bueno, vámonos, ahí la dejamos. Que estén muy bien.
El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar.
Cuarta oportunidad.